Las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 25 de junio de 2024. Cuando uno da la fecha así, del día que está viviendo en el momento presente, cabe preguntarse cómo sonaremos y qué impresión podremos causar a la persona que dentro de unos años recupere la grabación y nos escuche con esa perspectiva que da el tiempo. Si revisar el pasado con ojos del presente siempre resulta curioso, lo de tratar de escudriñar el futuro puede resultar más curioso todavía. Miren, saben ustedes que en su último informe del INE nos ha invitado a subirnos en el DeLorean y viajar al futuro para ver cómo será la España de 2074. Y lo que nos ha dicho esa proyección del INE es que seremos un país de más de 50 millones de habitantes, pero que los nacidos fuera de España serán el 40% de la población y que un tercio de la población tendrá más de 65 años, con muchos de ellos viviendo solos en su casa o en su piso. Así que ojo a los retos sociales, económicos, asistenciales y de vivienda también que eso nos plantea. Esta mañana, si les parece, le vamos a dar una vuelta a algunos de esos retos con la ayuda de algún experto. Y entre tanto, si usted me pregunta por la actualidad más acuciante, lo que tiene más que ver con el presente, le tengo que advertir que las últimas horas han venido muy judiciales. No le digo que haya que tener el título de abogado, ni que tenga uno que ser juez de carrera, pero sí es verdad que viene la actualidad de tal manera que hay que tener una serie de conceptos claros para no perderse demasiado. Fíjese, si no, cómo se está poniendo lo de la maniobra del PSOE para, aprovechando la mayoría sanchista en el Tribunal Constitucional, borrar y dejar en prácticamente nada la sentencia contra los ERE ilegales de Andalucía, que es un caso de corrupción tremendo, con unos 680 millones de euros repartidos de forma ilegal, sin controles y entregados en muchos casos a amigos y familiares del Partido Socialista. Un desfalco de primera magnitud que va camino de quedarse en nada gracias a la ingeniería jurídica del comando Conde Pumpido, que va más allá incluso de las peores previsiones, porque ya había resultado, cuando menos chocante, que el Tribunal de Garantías se sacara de la manga una interpretación del delito de prevaricación que exonera a la antigua consejera Magdalena Álvarez al considerar que haber diseñado los presupuestos y haber dejado abiertas partidas de gasto extraordinarias por donde se coló la malversación, que eso no es suficiente para condenarla por prevaricación. Que lo que se aprueba o diseña en un consejo de gobierno es un acto gubernamental, pero no administrativo y tal y cual. Es decir, el Constitucional ya nos había mostrado la semana pasada que los políticos que le ponen votando a otros políticos que puedan malversar se pueden librar ahora más fácilmente de una condena por prevaricación y de su consecuente inhabilitación para cargo público. Cosa que ya la primera agraciada festejó sumándose a la fiesta de la descalificación a la justicia y que hay que ver cómo son los jueces, claro, al menos la justicia anterior a la justicia de ahora, la justicia sanchista.
Confieso que me he emocionado después de más de 15 años de persecución y que siempre pensé que terminaría en absolución. Hoy es un día de esperanza, tras lo que creo que ha sido la mayor cacería política y mediática de la democracia. Espero que todos los que hemos sido injustamente condenados podamos recuperar.
Bueno, pues si esto le puede causar a usted como ciudadano un cierto estupor, prepárese para el siguiente fascículo que ya está en marcha. Ahora ya no es que vayan a desdibujar el delito de prevaricación, es que se disponen directamente a levantar total o parcialmente el delito de malversación a algunos de los condenados. La espita se ha abierto con el recurso presentado por la antigua consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, condenada a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación. Bueno, pues como ya pasó con la prevaricación de Magdalena Álvarez, la encargada de presentar el borrador de sentencia es la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, que no se abstiene de participar en todos estos recursos, a pesar de que recibió la medalla de Andalucía de manos del propio José Antonio Griñán. ¿Y qué propone la señora Montalbán en ese borrador de sentencia? Pues plantea un escenario que, en la práctica, deja la condena por los ERE ilegales en muy poquita cosa, porque propone anular el delito de malversación sin ni siquiera devolver las actuaciones a la Audiencia de Sevilla. para que ese tribunal redacte una nueva sentencia. Es decir, el propio Constitucional, que no es un tribunal de casación, reescribiendo condenas de corrupción. Algo que abre la puerta a que se siga ese mismo criterio con todos los condenados por prevaricación para la malversación, incluido el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Y usted dirá, ¿pero esto cómo puede ser? Pues por la sencilla razón de que una cosa lleva a la otra. Como ya han quitado el delito de prevaricación, pues claro, con los que tienen cuarto y mitad de cada cosa, algo hay que hacer. Repasamos la jugada. La señora Martínez Aguayo fue condenada a 6 años de cárcel por un delito de prevaricación en concurso con malversación, de los que ha cumplido 1 año y medio, porque ya está en tercer grado. Y claro, la ponencia plantea ahora que al ser delitos que están conectados, no se puede perdonar la prevaricación sin hacer lo mismo con la malversación. Pues entiende la señora Montalbán que si no vemos prevaricación en haber diseñado con malicia los presupuestos de la Junta, de donde salió el dinero desfalcado, tampoco se puede ver malicia en el desfalco en sí mismo que pudieron cometer terceros políticos. Es decir, que diseñar unos presupuestos no puede ser fuente ni de prevaricación ni de malversación en sí misma. ¿Eh? ¿Cómo lo ves? De borrado en borrado e indulto por la puerta de atrás porque me toca. Bueno, pues ahora el Constitucional tiene previsto abordar el recurso de Aguayo el 2 de julio y aprovechará para deliberar también sobre los recursos de otros 4 condenados que están en prisión, todos ellos también por prevaricación continuada en concurso medial con malversación. Y tiene pinta de que seguirán el mismo camino que Aguayo. Si tu condena es por prevaricación enfocada a permitir la malversación, al final ni prevaricación ni malversación. Y esta gente está en la misma situación que Griñán, con la única diferencia de que Griñán no está en la cárcel porque padece cáncer. Pero su caso se abordará en el pleno del 16 de julio, junto al recurso del otro expresidente andaluz condenado, Manuel Chávez. 2 de julio y 16 de julio. Dos jornadas estupendas para cometer tropelías judiciales con la mitad de los votantes andaluces en Matalascañas, Mazagón o donde toque. Bueno, pues con este panorama resulta crucial no perder de vista el resto de escándalos que salpican al partido de gobierno, porque los ERE fueron sentenciados, no sin mucha dificultad, con causas que quedaron sospechosamente sobreseídas por dejar pasar el plazo de investigación, pero fueron sentenciados. Pero si ahora pueden quedar indultados por la puerta de atrás, habrá que ver qué capacidad tiene este PSOE para evitar que algunos casos actuales ni siquiera lleguen a juicio. De momento, en la trama del caso Koldo, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha elevado una cuestión al Supremo para no tener que soltar ese caso a la Fiscalía Europea. Fiscalía que ahora se ha interesado por esa investigación por aquello de si se utilizó de forma fraudulenta dinero de los fondos europeos. El encargado de coordinar a la Fiscalía Europea en España es Ignacio de Lucas, y el PP ya se encargó de recordar que se trata del hermano de un antiguo senador socialista, y estamos en un punto en el que muchos apuntan a aquello de piensa mal y acertarás. De momento... También relacionado con el caso Koldo, había mucho interés por saber qué tenía que decir el PSOE del chalé que le ha salido así de repente a la trama. Ya saben, ese chalé de lujo en Cádiz que compró una empresa que curiosamente contrató a Víctor Aldama, que curiosamente estaba vinculado a Koldo García en la trama de las mascarillas fake colocadas a administraciones socialistas. Y curiosamente Koldo le hizo saber al entonces ministro Ábalos que esa empresa ponía a su disposición el chaletazo. Dice Ábalos que no, que Koldo solo le hizo ver que había un chalé muy chulo esperándole en Cádiz, pero sin decirle que pertenecía a ninguna trama, como si Koldo fuera un agente inmobiliario. Pero bueno, el caso es que Ábalos se metió a disfrutar del chalé pagando solo la fianza y la primera mensualidad. Curiosamente también, a los 9 días de entrar en el chalé, Sánchez le sacó del gobierno y de la sala de máquinas del PSOE sin dar demasiadas explicaciones. Bueno, pues le preguntan a la portavoz socialista Esther Peña por todas estas casualidades y ojo cómo ha echado balones fuera.
José Luis Ábalos, una persona que actualmente no forma parte ni de la militancia ni de la responsabilidad ni orgánica ni institucional de este partido, y no tengo ninguna duda que sobre informaciones que se están conociendo en los últimos días, él mismo seguramente podrá comentar su opinión. Nosotros en este caso no estamos desde el Partido Socialista para hablar de situaciones concretas de un ciudadano en particular.
Claro, como el señor Ábalos ya salió del PSOE, pues es un ciudadano particular. Y al PSOE, pues que le registren, que él no tiene nada que ver con Ábalos, ¿eh? ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? El PP, desde luego, no estuvo fino con la Gürtel o los sobres de Bárcenas, porque podría haber dicho lo mismo y haberse quitado de problemas, ¿no? El señor Bárcenas es un ciudadano particular y a mí que me cuentas de todo esto, ¿no? Es fantástico. Y con todo este desahogo y toda esta ingeniería jurídica encima de la mesa, se sigue negociando el desbloqueo del Poder Judicial. Ahí el PP tiene mucha presión porque el PSOE está forzando la situación para que haya acuerdo de forma inminente y los populares se encuentran entre dos fuegos. La razón les dice que del PSOE no se pueden fiar y que cualquier acuerdo malo puede entregar a Sánchez la llave para renovar a su gusto a la mitad de los jueces del Supremo en los próximos 5 años. Y como la mitad de los jueces del Supremo empiecen a actuar con el servilismo ideológico que están haciendo los magistrados del Constitucional o la cúpula fiscal, apaga y vámonos. Pero por el otro lado, la presión viene del sentido común y de los propios jueces del Supremo que ayer exigieron un acuerdo a la clase política. Y en eso están. Dice el PSOE que puede haber acuerdo con el PP en cuestión de días, coincidiendo con el ultimátum de Sánchez. Y bueno, será que haya acuerdo, siempre y cuando ese acuerdo no sea como el del Constitucional, porque, repetimos, como el Supremo empieza a actuar como el comando Pumpido, que el Estado de Derecho nos pille confesados. Vamos ya con otros asuntos, titulares con Álvaro Cutelén.
Herrera en COPE. El Consejo de Ministros aprueba hoy la eliminación temporal del IVA del aceite de oliva y amplía el IVA cero para alimentos esenciales que terminaba el 30 de junio. Solo falta saber qué va a pasar con las ayudas en el ámbito energético, como el impuesto especial de la electricidad o la limitación de la subida del gas, que también expiran el domingo. Más asuntos. Tercera y última jornada de la visita del rey Felipe a los países bálticos. Después de haber visitado, sin la compañía de ningún ministro, Estonia y Lituania, hoy está en Letonia, donde le espera la ministra de Defensa, Margarita Robles. Además, las ya exmonjas de Belorado van a tener que abandonar el monasterio a no tener derecho legal para habitarlo. 2 días después de su excomulgación, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha comparecido para expresar su deseo de que las esclarisas recapaciten y emprendan el camino de vuelta a casa. Y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos para declararse culpable de violar la ley de espionaje y filtrar material clasificado. Su condena se da por cumplida con el tiempo que ha pasado en una cárcel británica, es decir, que Assange queda en libertad.
En el partidazo de COPE, esperando el rival de octavos, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pleno de España en la primera fase de la Eurocopa. Victoria 1-0 ante Albania. Sin brillo, sin el mismo nivel que en los dos partidos frente a Croacia y frente a Italia, pero evidentemente con una alineación plagada de suplentes. Solo Laporte repitió respecto al último partido. El gol lo marcó Ferran Torres, que lleva 20 con la selección española. Un buen dato. El partido de la jornada, sin duda alguna, el Croacia 1-Italia 1, empató Italia en el minuto 98 y deja a los de Luka Modric prácticamente fuera de la competición. Atención, porque hoy tenemos una super jornada en Alemania. El grupo D, a las 6 de la tarde, Francia, Polonia y Países Bajos, Austria, parece que puede jugar Mbappé. Y en el grupo C, Inglaterra, Eslovenia, nada menos que Bellingham contra Oblak. Y a las 9 de la noche también, Dinamarca, Serbia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tenemos por delante un martes de tiempo estable en gran parte de España, pero atención a un frente que llega por el Atlántico y va a dejar lluvias intensas, incluso tormentas, en Galicia, Cantábrico Occidental y en la meseta central. También se espera lluvia menos intensa en Canarias. Si miramos a los termómetros, suben en el noroeste, baja ligeramente en el Mediterráneo y se mantienen elevados en el sur. De hecho, Andalucía vuelve a estar hoy en alerta amarilla por altas temperaturas.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
En verano hay 3 sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el kit del verano, todavía no somos tan cracks. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un híbrido enchufable, pues también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro, tengas el que tengas. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Jorge Bustos, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo.
Perfecto. Y Alejandro Requeijo, ¿qué se cuenta? Buenos días, Alejandro.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Bueno, pues yo he tirado hoy muy por el asunto de los ERE. Uh-huh. No sé vosotros, que sois grandes periodistas, si estáis de acuerdo con que esa noticia es de las más importantes de la jornada y sobre todo que nos indica un poco cómo está el panorama. Y de esto cuelga también la renovación del Poder Judicial. Es decir, Ana, no nos falta de nada, ¿no?
Sí, por parte de Sergio, yo creo que en esta historia todos podíamos, si no saber, al menos intuir cómo iba a acabar. Un indulto a cara descubierta del Consejo de Ministros habría sido muy descarado, así que la opción es un indulto encubierto para los condenados de los ERES a través del Tribunal Constitucional. Yo creo que en este país la legislatura pasada fue la de las reformas del Código Penal, el Código Penal de autor. Se eliminó la sedición, se rebajó la malversación, se despenalizaron los piquetes violentos y en esta están terminando el trabajo. Amnistía al procés, borrado de los ERES y lo que quiera que sea que venga.
Uh-huh. Esto, Alejandro, es complicado de explicar a la gente que no tiene conocimientos en derecho, pero es importante que lo sepan. La prevaricación no la quitamos de en medio y eso lleva a otra jugada, que es que la prevaricación preparada para la malversación, porque claro, la malversación también fuera y poco a poco van desmontando el Tetris, ¿no?
Sí, decías, Sergio, al principio que casi hay que sacarse la carrera de derecho, pero claro, es que creo que es importante efectivamente explicarle a la gente lo que fueron los ERES. Yo, en aquellos años se utilizó mucho un concepto que era el de red clientelar. Claro, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que quizá no fuesen los ERES una práctica de meter la mano en la caja de una forma clásica, pero los ERES sí ayudaron al Partido Socialista a tener a mucha gente contento que luego pues iba a las urnas, por así decirlo, a cumplir su parte o a no perder ese privilegio.
Se alteraba,
¿no?
El mapa electoral de Andalucía.
Claro, eso puede ser difícil de medir en términos jurídicos, difícil de calificar, pero sí que gracias a eso, si tú gobiernas durante años de una forma indirecta, sí que te estás beneficiando también económicamente, aunque solo sea por garantizarte durante años un sueldo público, ¿no?
Bueno, pues ahora entramos en esta y otras materias con Ana, con Alejandro, con Jorge, que ya ha hecho su primera aproximación en el café de redacción. Pero antes, Álvaro, ¿qué noticia nos traes hoy de la mano de Orange Empresas?
Pues que la ciberseguridad es una de las prioridades de las empresas en España. Aún así, según los últimos informes sobre este mercado, falta conocimiento a la hora de afrontar este tipo de problemas. Los ataques cibernéticos y una innovación tecnológica cada vez son más sofisticadas y han obligado a las empresas a invertir más recursos para poder proteger sus archivos digitales. Por ello es fundamental saber, desde el punto de vista empresarial, a qué peligros se puede enfrentar tu negocio.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
Tenía muchas ganas de decir estas palabras en la radio. Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Casi estoy más nervioso yo que tú. ¿Te informas en TikTok?
Sí, porque al final ahí a veces me salen entrevistas en TikTok también de la COPE.
¿Nos conoces? ¿Nos has visto en TikTok?
No, sí, en TikTok. Y también cuando de pequeño iba en el taxi, pues escuchaba la radio, obviamente.
¿Te gustaría volver a ser anónimo, ir tranquilamente al cine?
Y al final ir a tomar algo a una terraza sin que nadie te diga algo por la tarde es lo que más he hecho de menos.
¿Y cómo vas a hacer?
Nada, en invierno voy con capucha y en verano pongo aguante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar dos platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
Tres hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Bra valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, es momento de buscar la salida de emergencia. Marc Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, estoy bien, pero claro, tenemos un problema, ¿eh? Sobre todo un problema con la ejecución presupuestaria del gobierno.
Pues mira, sí, la política económica de España pues se enfrenta a un desafío, yo diría que significativo, debido a la baja ejecución presupuestaria registrada durante el primer cuatrimestre de este mismo año. Según los datos que proporciona el propio ministerio, el propio gobierno, solo se ha ejecutado el 23,4% de algo llamado créditos definitivos habilitados. Los créditos definitivos habilitados son, dicho de otra manera, la cantidad total de recursos financieros que tiene autorizado un gobierno para gastar durante un año. Pues bien, a fecha de hoy estamos casi 8 puntos por debajo del 32% habitual o normal para este periodo. De hecho, la decisión de prorrogar los presupuestos del año anterior pues ha contribuido bastante a esta parálisis.
Estamos gastando menos de lo que se podría. ¿Y qué implica este retraso?
Pues que el principal instrumento de la política económica de un gobierno no está fomentando el crecimiento económico, el cual se mantiene principalmente gracias al turismo, ya lo sabemos, y a la deuda pública que no ha parado de crecer. Es decir, que el impulso económico que se supone debe proporcionar la inversión pública, dejando de lado los fondos europeos, pues no está llegando como debiera. Es posible que un calendario repleto de elecciones, como hemos tenido, no sea el mejor escenario, lo admito, pero tampoco debería ser una excusa.
Y entiendo que si la ejecución presupuestaria va mal, las inversiones públicas tampoco deben ir demasiado bien.
Exacto, bien visto. El desglose de la ejecución presupuestaria revela una alarmante caída, como bien dice Sergio, en el gasto por inversiones especialmente. Mira, hasta abril solo se ha realizado el 10,6% del gasto productivo previsto en inversiones reales y el 12% en activos financieros. Y aunque las transferencias de capital sí que crecieron un 8,5%, no han logrado compensar la baja ejecución de esas otras áreas que te decía que son claves para equilibrar el crecimiento económico y hacerlo de una manera más o menos sostenida. Y es que ningún ministerio ha alcanzado el porcentaje de ejecución requerido, ese 33% que te decía, a excepción, por cierto, qué casualidad, del Ministerio de Hacienda, el que sí que se acerca a esa cantidad con un 27%. Pero hay algunos ministerios esenciales para el crecimiento económico que están en cifras de aurora boreal. Sujétate a la silla, Sergio.
A ver, sujeto.
El Ministerio de Transformación Digital, es decir, el brazo tecnológico del gobierno, está en una tasa de ejecución del 2,6%. Y el de Industria y Turismo, los propulsores de nuestra economía, en un miserable 2,8%. Y ojo con esto porque, aunque no se hable, porque es un tema complejo, algo técnico, estamos ante una incapacidad de gestión que, como todo, pagaremos más tarde, sobre todo cuando algún propulsor de nuestra economía, pues por lo que sea, se desacelere. Mira, el presupuesto público que no se gasta no es ahorro, es ineficiencia y falta de acción. Justo lo que nos sobra si queremos ir abriendo la salida de emergencia.
Así es. Bueno, hasta mañana, Marc. Un abrazo.
Hasta mañana, Sergio.
Aquí tienes su ticket. Perdone, señora, ¿quiere bolsa?
¿Me has llamado señora? ¿A mí? ¡Ay, gracias! ¡Qué ilusión! ¡Por fin!
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
estar informado.
Hoy hay doble sesión en el Palacio de Cibeles. Primero el debate sobre el estado de la ciudad y después el pleno ordinario en el que Más Madrid va a plantear que se imponga una tasa de unos 3 euros a los turistas que duerman en la capital. Con este impuesto y teniendo como referencia los 20 millones de pernoctaciones que registra la ciudad, se recaudarían unos 65 millones de euros al año. Ese dinero podría destinarse, dicen en la formación de Rita Maestre, a construir vivienda pública, promover alquileres asequibles y rehabilitar inmuebles. El Partido Popular es contrario, asegura que esa tasa restaría competitividad a la capital. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es martes 25 de junio. 20 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y tenemos cielo despejado. Enseguida te voy a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harm Auto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harm Auto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, seguimos pendientes en M30 en el este de dos incidencias. Por un lado, pasado el puente de Ventas, dirección A4, hay un vehículo averiado que mantiene cortado el carril derecho en la calzada lateral y que genera tráfico muy intenso en ese trayecto. Pero es que en sentido contrario y coincidiendo con la hora punta, nos encontramos también con otro vehículo averiado a la altura de Avenida del Mediterráneo, dirección norte, que mantiene cortado el carril derecho en la calzada central.
Y nos acercamos también a las carreteras de la región. DGT Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mamen. Pues a esta hora persisten las dificultades en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 Torrejón y Canillejas, A4 Butarque, A5 en Alcorcón y la A6 desde Las Rozas al Plantío, pero también en Aravaca y Puerta de Hierro. Muy complicada también la entrada por la M607 en Colmenar y ya en la M40 destacamos el tramo de Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4 y Vallecas y Coslada en dirección A2.
Son las 8 y 27 minutos.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Vamos a superar los 35 grados en prácticamente toda la región. Por la tarde tendremos más nubes y no se descartan chubascos aislados en la sierra.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Avanza la operación asfalto y a estas alturas ya se han mejorado 206 de las 323 calles previstas en Moratalá, Fortaleza, San Blas, Canillejas y Barajas. Ya se ha completado el 100%. Se están utilizando mezclas asfálticas más sostenibles y en cuatro calles se ha puesto en marcha una experiencia piloto con asfaltos aromatizados. Y para después del verano podría estar ya a pleno rendimiento el nuevo hospital, el nuevo edificio del hospital del 12 de octubre. Las obras acabaron en diciembre y a partir de ese momento empezó el traslado de todo el mobiliario y del equipamiento, entre ellos equipos de alta tecnología. El edificio tiene 10 plantas y un sótano que alberga servicios de apoyo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega el T-Festival a Efe Tomé. Toda la gama SUV de Volkswagen al completo con las mejores condiciones. T-Cross, T1, T-Roc, Taigo y Touareg. Del 17 al 22 de junio, te volverás loco en Efe Tomé Volkswagen. Ven al T-Festival en Efe Tomé. Te sorprenderás con nuestra gama SUV.
20 grados y cielo despejado tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la fruta y verdura más fresca al mejor precio. Melón piel de sapo ahora por 0,79 el kilo. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es el miedo a Rusia, y con razón, en los países bálticos. Por eso está allí el rey. Tron, buenos días.
Hola, Sergi, buenos días. El rey está de viaje por el Báltico. Estonia, Lituania, Letonia, con la que está cayendo uno de sus viajes más importantes como rey. Por acompañarle a nosotros, ya que casi no le acompaña nadie del gobierno, hace un año los de la linterna estábamos con Zelensky en Kiev.
Hablando de la seguridad, vamos a decirlo honestamente, si Ucrania no resiste y Rusia avanza a un estado báltico o Polonia, no hay seguridad de que para los países pequeños de la OTAN.
Si Ucrania no resiste, no hay seguridad para los países pequeños de la OTAN. Hace unos meses, en Letonia, en la misma base donde hoy visita a las tropas españolas, una ciudadana letona, Ieva, nos habló del miedo que sienten.
Ha sido un poco de miedo en los primeros meses cuando ocurrió eso de Ucrania, en el marzo, pues, que a ver si atacan a sus hermanos, a sus amigos.
Pueden, sí, atacar a otros vecinos.
Sí, pues más decir, porque solían colaborar más con Ucrania antiguamente. Tuvimos ese un poco de miedo que a ver qué va a ocurrir.
Y hace un mes encendimos la linterna a bordo de la fragata Juan de Borbón. El almirante Juan Ruiz Escajedo fue muy clarito.
Estamos para actuar de inmediato en cualquier circunstancia que lo requiera, y en este caso estamos en el Mar del Norte, Mar Báltico, operando estos 6 meses que la va a mandar España. Existe una sensación de amenaza por los acontecimientos que han tenido lugar en Ucrania, y países de la OTAN tienen que ser conscientes de que necesitan estar juntos para garantizar su defensa.
Se trata de garantizar nuestra defensa. Juntos, Sergi. Por eso estamos en guerra en el este de Europa, aunque buena parte de nuestro gobierno disimule y esté al lado de Putin. No nos olvidemos de Ucrania y del miedo.
No hay que olvidarse, ¿no?
Nos escuchamos.
Un abrazo, te escucho a las 7 en la linterna. Y ahora lo que tengo es una buena reflexión, Tony, sobre, sí, Naturgy.
Sí, además, fíjate, muy atentos. En Naturgy han bajado más de un 15% el precio del kilovatio hora a 1 millón de clientes sin que tengan que hacer nada, ¿eh? Si tú quieres saltar a la tranquilidad, salta a Naturgy. Tienes un precio fijo de luz durante un año sin tener que contratar servicios adicionales y sin permanencia. Llama al 900-33-11-99 o entra en naturgy.es,
900-33-11-99 o naturgy.es. Bueno, decíamos que estábamos aquí con Ana Martín, con Jorge Bustos y Alejandro Requeijo, y que el tema que más nos llama la atención así a bote pronto de todo lo que hay, que es bastante y todo importante, es la maniobra del Constitucional para seguir borrando la sentencia de los ERE de Andalucía. Empezaron con el concepto de prevaricación. Magdalena Álvarez se salvó porque decían los magistrados izquierdistas, sanchistas, como los quieran llamar, del Constitucional, que, hombre, que no se puede acusar a alguien de prevaricación por haber diseñado simplemente unos presupuestos, aunque de esos presupuestos saliera finalmente el desfalco de 680 millones. Y ahora viene la siguiente jugada. Claro, si usted está condenado por prevaricación para la malversación, es decir, que usted preparó las cosas para que otros pudieran malversar, si no hubo prevaricación, si no hubo esa maldad, pues tampoco le puedo meter la malversación. Con lo cual, malversación también fuera, y ahí se puede salir la exconsejera Aguayo, otros cuatro que están en prisión, y de rebote también uno de los expresidentes, José Antonio Griñán. Y empieza a ver, dicen, es que ustedes son también muy mal pensados. Hombre, empieza a haber cierta sensación de que el alineamiento del Constitucional con lo que le interesa no ya al gobierno, a un tipo de ideología, sino algo muy concreto, que es el Partido Socialista, empieza a ser bastante, bastante escandaloso. Jorge, yo la pregunta que me hago así, sin ser jurista, es si todo esto que hacen en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en este caso, no tiene esa maldad y no busca un diseño muy, muy tremendo para desfalcar 860 millones, entonces, ¿cómo se pudo sacar todo ese dinero? Porque esto no fue una operación de un golfillo que pasaba por ahí, que lo colocaron en un cargo concreto en el que pudo meter la mano. Aquí hubo una ingeniería de empresas creadas ex profeso, precisamente para durante años y años cambiar, como decía Alejandro hace un momento, cambiar el sentido del voto en Andalucía.
Pero claro, es decir, es que además esto es cosa juzgada ya. Es el mayor caso de corrupción investigado y condenado, sentenciado firme por los tribunales pertinentes. Es decir, es despreciar el trabajo jurídico no solo de la juez instructora, sino de todas las diferentes instancias por las que ha ido pasando el caso hasta llegar a la cima, al Supremo, que sentencia y que además establece la cantidad del sistema clientelar que se repartió. 679.432.179,09 euros, es decir, 700 millones de euros. Ese dinero... se arbitró un sistema desde el poder, desde las consejerías, desde arriba, evidentemente, no podía ser de otra manera, para que sin ningún control pudiera repartirse para ir dopados el peso a las elecciones, colocando a personas afines al Partido Socialista, porque en esos tiempos el socialismo andaluz operaba como una gigantesca maquinaria de poder y de dávidas a cambio de fijar el sistema clientelar que mantenía la hegemonía socialista en la región más poblada de España. Es decir, esto es que está aprobado, está sentenciado y está condenado. Y ahora llega un tribunal constitucional politizado hasta la náusea, con un Cándido Conde Pumpido puesto ahí por lo que está, y con una vicepresidenta, esta Inmaculada Montalbán, que todavía tiene más celo en mancharse la toga que su jefe, que propone que los consejeros sean exonerados del delito de malversación, que es básicamente el delito nuclear de los ERE, la malversación de dinero público, que estaba destinado al subsidio del desempleo, en la región con más desempleo entonces de España. Es decir, y ahora lo reabrimos porque eran consejeros socialistas. Y además va Sánchez y en una alarde de reunión de poderes en un solo hombre, es decir, de anulación de la separación de poderes, anuncian un mítin en Benalmádena delante de su mujer, imputada por corrupción, y de Magdalena Álvarez, sentenciada y condenada por corrupción también, que anuncia lo que va a pasar, porque tiene hilo directo, porque se entera antes que el resto, y además parece que le vino muy bien en plena campaña electoral soltar eso. Y nos vamos enterando así de la destrucción del sistema de garantías en el que tienen que confiar los ciudadanos. Es decir, ¿cómo le explicas esto a la gente? Que sabe lo que fue el caso de los ERE, que son 700 millones de euros. Y ahora llega un tribunal constitucional puesto a dedo por el gobierno, que por el mero hecho de ser socialista, y además la casta de los condenados, es decir, los consejeros, la casta impune, que debe ser exonerada de todo o parte del delito de malversación. Bueno, es que no hay forma, en derecho esto no tiene forma de explicarse. Esto solo se puede explicar como una cacicada que habla del deterioro vertiginoso que está sufriendo la democracia española.
Uh-huh. Decía yo, Ana, que papeleta difícil la que tiene Núñez Feijóo ahora mismo, con la presión que tiene encima. Ayer la sala de gobierno del Supremo le dio un repaso a toda la clase política, poniendo a cada uno en su sitio, diciendo el PP debería facilitar la renovación, el PSOE también lleva lo suyo porque fue el que estranguló con una ley innecesaria los nombramientos, haciendo aquello de si no es mía, pues que muera asfixiada la justicia y los tribunales, y también a las Cortes Generales, que no han hecho su trabajo dejando que sean los partidos políticos los que se repartan los vocales, dando esa sensación de pasteleo político. Ahora Feijóo tiene esa presión por renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero claro, con esto de los ERE, con el caso del hermano. Hoy en el debate publicáis también cosas del hermano de Sánchez que son también dignas de mención. Con el caso de la mujer del presidente del gobierno. No me gustaría estar en la piel del presidente del
Partido Popular. Desde luego que no, Sergio. Yo creo que se enfrenta a una operación política de altísimo riesgo y más después de conocer lo que está haciendo el Tribunal Constitucional. O mejor dicho, la mayoría afín al PSOE del Tribunal Constitucional con la sentencia de los ERES. La que está siendo la magistrada ponente, la que está validando todos los recursos de amparo de los condenados por los ERES, es Inmaculada Montalbán, que fue una criatura del acuerdo que en octubre de 2021 suscribieron el Partido Socialista y el Partido Popular de entonces Pablo Casado. Todo esto, pues, añade, y fíjate cómo de aquellos polvos los lodos que han
y sabíamos traído. Que iba a pasar, ¿eh?
Y sabíamos que
por eso a Casado,
claro, pero es que al final Alberto Núñez Feijóo está entre la espada y la pared. Ellos dicen que no van a aceptar presiones, que tomarán la decisión libremente y siempre y cuando tengan garantías por parte del Partido Socialista, pero es que yo me pregunto, a estas alturas, conociendo lo que hemos conocido en 6 años de gobiernos de Pedro Sánchez, ¿qué palabra tiene? ¿Qué fuerza tiene la palabra de Pedro Sánchez? ¿Qué validez tiene la palabra de Pedro Sánchez? Ese es el problema, pero claro, tienes al Tribunal Supremo, porque tienes al presidente del gobierno que ha amenazado con despojar definitivamente, que ya lo está ahora, el Consejo General del Poder Judicial en funciones no puede hacer nombramientos, despojarlo definitivamente de su potestad para hacer los nombramientos en el Tribunal Supremo, en los tribunales superiores de justicia. Y tienes a todos sus socios menos el PNV, hablo de Sumar, de Podemos, de Esquerra, de Bildu, con el cuchillo entre los dientes pidiendo a Pedro Sánchez que rompa de una vez la baraja y rebaje las mayorías de elección en las mayorías necesarias en el Congreso y el Senado para elegir a los vocales del Consejo. Y claro, tienes a los jueces que están hasta el cuello ya con esta situación, que se ha prolongado demasiado tiempo, y al final, ¿qué camino tomas?
Es que es muy difícil, ¿no?
Es muy difícil. Y sobre todo, cuando internamente tienes un amplio sector del Partido Popular, encabezado por la presidenta madrileña, que es una voz muy autorizada, Isabel Díaz Ayuso, diciéndote que no firmes.
Además de Vox, que también salió ayer precisamente a dar una rueda de prensa con ese mensaje de ¿qué va usted a pactar los vocales con este Pedro Sánchez y este PSOE? No es fácil, Alejandro, de Fijo.
Por los contextos y por las coyunturas, en los últimos años nos hemos estado haciendo la pregunta de quién tiene más culpa de que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial. El Partido Socialista tiene fácil presentar al PP como el culpable, porque los populares siempre han encontrado un argumento para no sellar el acuerdo, y no siempre ha sido el mismo argumento. Haciendo así una memoria rápida, recuerdo como excusa las declaraciones de Podemos en torno a la corona. Luego fueron los acuerdos del Partido Socialista con Bildu. Luego dijeron que lo que había que hacer era condicionarlo a un cambio de elección de los jueces. Es decir, ha habido muchos, el último, la ley de amnistía. Pero al final, como estáis apuntando, el problema fundamental era que siempre había unas elecciones a la vuelta de la esquina y el riesgo que existía de que Vox lo utilizase para uno de sus discursos centrales, que es presentar al Partido Popular como lo mismo que el Partido Socialista. Y también creo que al Partido Popular le sale más rentable no tener que explicarle a sus votantes por qué han llegado a un acuerdo con Sánchez que explicar a los votantes populares la importancia de renovar un órgano que, de hecho, mucha gente ni siquiera sabe para lo que sirve. Es decir, el antisanchismo ha sido siempre un elemento que ha primado. Y en eso creo que tenéis razón. Creo que Feijóo tiene sectores de presión que tiene que tener en cuenta. Pero bueno, igual que antes, la inminencia de unas elecciones hacía imposible el acuerdo, creo que es precisamente ahora el hecho de que, en principio, no haya unas elecciones a la vuelta de la esquina lo que hace que vuelvan los rumores. Y digo en principio porque vamos a ver cómo termina la negociación para el gobierno de Cataluña. Y hago énfasis en principio. ¿Qué es lo último? ¿Cuáles son las últimas novedades en torno a esa posibilidad de que haya un acuerdo? Bueno, pues la elección del presidente. Y ahí lo que se desliza, lo publicamos hoy en el Confidencial, es que desde Moncloa lo que quieren es a una mujer presidenta. Ahí pues aparece Pilar Tesso, que es una candidata tradicional en este tipo de quinielas. Parece que la figura de Pablo María Lucas, que era otra posible persona de la sala de lo contencioso administrativo, el juez que ha tenido relación con con el CNI para todo lo que tiene que ver con Pegasus, no parece que sea ahora la figura más adecuada atendiendo a las relaciones de Moncloa con el independentismo. Pero es verdad que empiezan a salir nombres, también por ejemplo el de Lesmes para ir al Tribunal Constitucional, porque vaya por delante, y esto creo firmemente, nada iguala más al Partido Popular y al Partido Socialista que su intención de controlar los principales órganos judiciales eligiendo los jueces. Se ha hablado mucho de desjudicializar la política y creo que se ha terminado asumiendo, ahí lo estamos viendo en algunas negociaciones y en algunos relatos, pero creo que tenemos que hacer una pedagogía importante en lo que tiene que ver con despolitizar la justicia. Ana hablaba antes de los nombramientos. Se nos dice que el Consejo General del Poder Judicial es algo así como una cueva de jueces conservadores que lo que hacen es, bueno, para empezar, el Consejo no dicta sentencias, pero sí es verdad que elige a los jueces que luego tienen que dictarlas en las plazas más importantes. Pero me gustaría recordar a la gente que antes de que se le prohibiese al Consejo nombrar jueces para plazas tan importantes como el Tribunal Supremo, existía en la inmensa mayoría de los casos un amplio consenso entre los dos bloques, el conservador y el progresista, a la hora de nombrar jueces. Un consenso prácticamente inédito en casi cualquier otra institución de las que hablamos habitualmente en estas tertulias. Y a pesar de ello se les prohibió seguir nombrando. Creo que aquello que se hizo para intentar forzar un acuerdo, para intentar, no sé si forzar una dimisión en bloque del Consejo, han pasado los años, no ha dado frutos, se fue el ESMES, no ha dado sus frutos y seguimos igual. Insisto, recordar en que había un amplio consenso siempre entre los miembros del Consejo, entre los vocales, independientemente de quién los hubiesen designado para nombrar a sus compañeros jueces a la hora de dictar sentencias.
Pero Alex, estamos de acuerdo en dos cosas. En una, que el bloqueo es malo, ¿vale? O sea, hay que desbloquear esta situación, estamos de acuerdo en eso, y para eso hay que hablar, hay que negociar, ¿vale? Esta es la premisa. Y estamos de acuerdo también en que ambos partidos, históricamente, han sido culpables, los dos, PP y PSOE, de meter sus zarpas en el órgano de gobierno de los jueces. Pero habíamos conseguido en los últimos años, yo creo que por la aparición de Ciudadanos, que tomó esta bandera como una de las más reconocibles de ese proyecto, de la despolitización de la justicia, bueno, en su momento, hasta Pedro Sánchez lo decía en sus entrevistas a Évole cuando era jefe de la oposición, ¿verdad? Decía que me avergüenza que el PSOE quiera meter su... Yo cuando llegue, jamás el PSOE seguirá nombrando a los jueces. Bueno, pues eso, hemos conseguido que el PP se baje de esa tradición. Hemos conseguido que el PP asuma la despolitización de la justicia como uno de los puntos fuertes de su programa electoral ya desde hace años. Bien, ahora, ¿cuál es la situación? Si vamos a la letra de lo que se está filtrando, porque también son unas negociaciones bastante opacas, esto de, no, hay que blindar la negociación. ¿Cómo que blindar? Esto es una democracia, esto es un régimen de opinión pública. Habrá que ser transparentes, ¿no? Quiero decir, no sé, pero bueno, lo que se viene filtrando, hay parte de la música de lo que se viene filtrando que a mí no me parece mal, y me explico. De lo que se está publicando, aparte de los nombres que ha citado Alex, yo creo que el hecho de volver al sistema del 83, o sea, primero el dos partes de 10, o sea, 10 y 10, que 10, digamos, dependan de... Ya estoy a hablar así, pero bueno, que 10 dependan de inspiración conservadora y 10 dependan de inspiración progresista, pero reforzando la mayoría para que se necesiten 13 vocales en el Pleno poder hacer nombramientos. Eso le daría al PP una sistemática mayoría de veto en el caso de que Sánchez o de que las terminales judiciales de Sánchez en el Consejo quieran imponer nombres tipo José Ricardo de Prada o, bueno, políticos con toga, ¿no? Militantes con toga. O sea, le daría la sartén por el mango al PP, y en ese caso sería una victoria para Feijóo. Pero sobre todo hay otra medida de las que se están filtrando, que sería la nuclear, que es arbitrar una comisión para ir al cambio, a la reforma del sistema de elección de los jueces, para que en el futuro tuviera mucho mayor peso los jueces y volver al sistema antes del 85, antes del Montesquieu muerto de Alfonso Guerra.
Ayer eso sería insistió en eso. Si no hay renovación del sistema, aparte de renovar el sistema, si no hay cambio del sistema, nuevo diseño, claro, para despolitizar, que no cuenten con nosotros.
Lo que pasa es que es una cosa después de la otra, no pueden ser simultáneas. Entonces, como bien ha dicho Ana, y nos conocemos el valor de la palabra de Pedro, pues si tú primero renuevas y después viene la reforma, pues quién te dice
para que la gente
que
no
se baja de la reforma.
Planos, para que la gente lo entienda, digamos que el último chupito, la última ronda con este sistema que a nadie le gusta, por lo menos a los ciudadanos, se lo llevaría el PSOE. Y luego ya corre que te va, que ya se cambiaría el sistema para la siguiente. Pero claro, el miedo que tiene el PP y una parte importante de la sociedad española, viendo lo que hay, es con esta última ronda, como quiere el PSOE, ¿qué va a pasar con el Supremo en el próximo lustro, por ejemplo, con los magistrados que hay que renovar, ¿no?
Claro, ese es el miedo. A ver, inevitablemente, aunque tú intentes dejar todos los cabos atados y bien atados, para el Partido Popular es saltar al vacío. por lo que estamos hablando de la escasa validez de la palabra de Pedro Sánchez y porque hay una serie de intangibles que tú a futuro no puedes prever. Pero claro, aquí están dos cosas. Lo urgente, como decía yo, dos planos. Y lo importante, lo urgente es una renovación y lo importante es hacer cambios estructurales en el modelo de elección de los jueces. Es verdad que en las últimas horas estamos oyendo campanas de un acuerdo. Más también hay que decirlo por la parte del PSOE, o al menos a mí me llegan más por la parte del PSOE, sí, que por la parte del Partido Popular. Con lo cual, no sabes si realmente como esto va en serio o no. Porque al final
el PSOE
aquí
juega la presión, porque si se rompe todo eso que se ha anunciado de había acuerdo, luego se lo achacan al PP.
Lo que está claro es que no hay nada acordado hasta que no esté todo acordado, porque es una negociación que tiene varias aristas e en la que incluso se está metiendo la posibilidad de renovar otros órganos. Acaba de terminar el mandato del gobernador del Banco de España. Hay varios miembros del Consejo de Radio Televisión Española pendientes de renovar, del Consejo Nacional de los Mercados y la Competencia, del Consejo Nacional del Mercado de Valores. Entonces es una negociación, aunque el Partido Popular quiera distinguir una cosa de la otra, pero es una negociación a mayor escala. Yo sinceramente no sé qué va a pasar, no me atrevo a decirlo porque he visto que han estado cerca muchas veces y que al final esto se rompía. Ahora, lo que sí tengo claro es que si Pedro Sánchez ha lanzado un ultimátum, esto no es un farol. Es decir, que si, no te voy a decir el 30 de junio, pero que si a lo largo de esta semana el presidente considera que el Partido Popular no se está viniendo, que no hay avances, irá para adelante con los faroles.
De hecho, hay gente, Alejandro, que hace la lectura del mensaje que lanza ayer el Supremo, va en la línea de que los jueces están preocupados porque creen realmente que es que lo de Sánchez va en serio y han apurado un poco a la clase política a que haya acuerdo por las buenas y no por las malas.
Sí, lo que pasa es que han sido tantos los comunicados y han sido tantas las peticiones, recordemos los discursos en la apertura del año judicial de los distintos presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo, alertando, creo que fue Lesmes el que habló de estropicio, ¿no?, cuando se habló de esa reforma para evitar que continuasen los nombramientos. Pero es que hay que recordar que actualmente el equilibrio de fuerzas en el Consejo, luego ha habido vocales que se han marchado y el paso del tiempo, pues evidentemente, pues tiene sus efectos. Pero es el equilibrio de mayorías entre progresistas y conservadores heredado, fijaos lo que os voy a decir, de la primera victoria electoral de Mariano Rajoy en el año 2011. Claro, esa es la magnitud de lo que estamos hablando, la normalidad democrática de lo que estamos hablando. Entonces, sin ánimo de señalar quién tiene más culpa o no, tenemos que entender que tal y como está establecido, sí, ahora mismo le tocaría ya desde hace tiempo a una mayoría progresista hacer valer la representación que hay en las Cortes, porque esta es otra cosa que la gente tiene que entender. Hablamos con demasiada ligereza de que la negociación la llevan Moncloa y Génova. Pero en realidad esta es una negociación que deberían llevar los grupos parlamentarios. Porque esa es la norma.
Cosa que recordó ayer también el Supremo.
Claro.
Afeando a las Cortes Generales que estén como de Miranda.
Claro, que no están ejerciendo el poder constitucional, eso también hay que tenerlo en cuenta, que tienen a la hora de confeccionar el máximo órgano de gobierno de los jueces. Y se habla mucho de que los jueces tengan más presencia a la hora de elegir a sus representantes.
12 de 20.
Ya, pero lo que quiero decir, Jorge, es que yo soy muy reacio a entregar en exclusiva a los jueces o a las asociaciones de jueces la potestad para elegir.
Exclusiva
a sí
tampoco.
Mismo.
Una mayoría como el resto de Europa.
Que eso es una cosa que se ha acuñado, como sabes, en los últimos años, que es que los políticos pierdan la presencia a la hora de elegir. Bueno, actualmente los jueces elevan una lista a las Cortes y luego las Cortes se tienen que poner de acuerdo para elegir a sus representantes. Y yo, a mí eso me gusta. Es decir, a mí me gusta que al final la opinión que emana de las urnas de la sociedad tenga una representación en los jueces que tienen que dictar sentencias. Vamos a poner un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Los tiempos cambian, las coyunturas cambian y los jueces también se adaptan a los nuevos tiempos. Y es indudable, por poner un ejemplo, que los jueces hoy no interrogan en una sala de juicios a una víctima de violencia de género, por ejemplo, igual que hace 20 o 30 años. Es decir, los tiempos cambian. A mí, el hecho de que haya cargos vitalicios en la justicia, algo que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos. A mí no me convence, y tampoco me convence que las asociaciones de jueces, por cierto, en España con una mayoría importante de formaciones conservadoras, pueda abrirse la puerta a un mayor corporativismo.
Sí, que,
a
mí eso me parece que repliquen
el sistema del partido político. Pero me reconocerás que el problema que tenemos ahora no es de exceso de peso de los jueces en la elección, sino de exceso de peso de los partidos en la elección. Es decir, que los jueces elevan una lista, pero luego los partidos cogen el boli rojo, empiezan a tachar nombres y a meter a sus amigos. Es lo que viene pasando desde hace décadas. Entonces, yo creo que si este bloqueo sirve para que el sistema cambie y sean, no te digo el 100% de las elecciones judiciales, que también tienen sus politizaciones y sus sesgos, pero 12, 8 el Parlamento, el Congreso y Senado, y 12 los jueces, me parece que por fin habrá servido para algo este bloqueo.
Bueno, pues se nos ha ido la primera media hora hablando de los ERE de Andalucía. Es que es muy importante, efectivamente. Y hay muchas historias, hay muchas derivadas que quedan fuera. En el debate publicáis hoy que el hermano de Sánchez fijó su residencia en Tailandia justo antes de multiplicar su patrimonio hasta 1,7 millones. Y la Diputación de Badajoz monta a toda prisa un despacho al hermano de Sánchez en un piso para que pueda justificarse. Hay gente que dice, lo de Begoña Gómez... como es un tráfico de influencias y ese es un delito muy vaporoso a la hora de demostrar, que tienes que encontrar un correo electrónico que diga, oye, a esta persona dale esto, que te lo ordeno yo. Al final, y como esto es el país del capitalismo de amiguetes y todo el mundo se arrima y todo el mundo paga el 3%, paga esto, paga lo otro, hay gente que dice, lo de Begoña Gómez siendo un escándalo no se podrá sustanciar fácilmente en un tribunal. Pero ojo con el hermano de Sánchez, que puede ser el eslabón débil en toda esta trama. Ya veremos a ver qué pasa. Bueno, a la vuelta vamos a hablar también de economía, de demografía, de las cosas que interesan a la gente en la calle como la vivienda. Va a ser en un segundo de nada. Pero antes, si me permitís, Tony, como la gente se va de vacaciones también, vamos a hablar de Travel Plan.
Y tú y yo nos tenemos que ir. ¿Y tú eres de vacaciones o de vacaciones, Sergio? Seguro que de estas, claro, porque yo también soy de vacaciones como las de Travel Plan, los únicos con vuelos directos a Isla Mauricio, Orlando y Bangkok. Precios increíbles y la seguridad de que todo va a salir como esperas. Vacaciones, Travel Plan, pregunta por Travel Plan en tu agencia de viajes. Y a viajar.
Bueno, y para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días de nuevo. El plan hoy es apoyar a las personas más vulnerables.
Pilar, un total de 4 millones de personas continuarán atrapadas por el desempleo o la pobreza laboral a lo largo del próximo año.
Muchísima gente, Sergio, y en este marco CaixaBank ha organizado más de 2.700 acciones solidarias, generando un impacto positivo en más de 117.000 personas en situación, como dices, de vulnerabilidad. En el llamado mes social de CaixaBank han participado más de 16.500 voluntarios de todas las regiones de España. Las actividades se han enfocado en el acompañamiento, en la educación, en el medio ambiente, en la digitalización, la cultura o el deporte, y se han organizado con la colaboración, Sergio, de 1 millón de entidades sociales locales. El objetivo de CaixaBank con su mes social es acercar y fomentar la práctica del voluntariado entre los empleados de la entidad y sus familiares, clientes y la sociedad en general.
Una solidaridad que se extiende por todas las regiones de España, acogiendo a cualquiera que desee participar y contribuir a la construcción de una sociedad mejor. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
11 de agosto de 1990. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la fruta y verdura más fresca al mejor precio. Melón piel de sapo ahora por 0,79 el kilo. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Oye, tú te has hecho algunos retoquitos, ¿no?
¿Yo?